desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia y la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia discutieron la actual cuestión palestina. El director deportivo de Dorna, Carlos Espeleta, dijo que en Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023, la infraestructura del circuito internacional Pertamina Mandalika fue mejor que el año anterior. Los pasajeros del aeropuerto de Lombok aumentaron un 20% durante el evento Mandalika MotoGP. Australia busca nuevas formas de mejorar los niveles de vida de los pueblos indígenas. Nueva Zelanda elige al conservador Christopher Luxon como primer ministro. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Jamri Abdul Qadir, y la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, discutieron por teléfono cuestiones relacionadas con los recientes acontecimientos en Palestina. Así lo transmitió el ministro Jamri a través de su cuenta de redes sociales a la que accedió el domingo en Kuala Lumpur. Dijo que los dos ministros de Asuntos Exteriores discutieron la importancia de un corredor humanitario sin obstáculos hacia Gaza para superar de inmediato la creciente crisis humanitaria actual. También hablaron sobre el papel que podría desempeñar la ASEAN en el asunto, así como en la próxima reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la Organización de Cooperación Islámica. La Organización de Cooperación Islámica celebrará inmediatamente una reunión de emergencia el miércoles 18 de octubre de 2023 para discutir los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza. La reunión tendrá lugar en la Secretaría General de la Organización de Conferencia Islámica en Jeddah, Arabia Saudita. Un total de 4 ciudadanos indonesios que fueron evacuados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia y la Embajada de Indonesia en Amman desde Cisjordania y sus alrededores llegaron sanos y salvos a Jakarta el domingo 15 de octubre. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia escribió en su sitio web oficial que el proceso de evacuación se llevó a cabo a partir del 13 de octubre por vía terrestre desde una casa segura en Jerusalén a través de la frontera del río Jordán hasta Amán. Hasta la fecha hay 136 ciudadanos indonesios que todavía viven en Cisjordania y sus alrededores. eligieron permanecer en sus respectivos lugares. Mientras tanto, el gobierno indonesio sigue intentando evacuar a 10 ciudadanos indonesios de la Franja de Gaza. La precariedad de la situación de seguridad significa que el proceso de evacuación de ciudadanos indonesios de la Franja de Gaza debe llevarse a cabo con mucho cuidado y con una coordinación intensiva con diversas partes relacionadas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia afirmó que hasta la fecha ningún ciudadano indonesio ha sido víctima de ataques en la Franja de Gaza. El director deportivo de Dorna, Carlos Espeleta, dijo que en Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 la infraestructura del circuito internacional Pertamina Mandalika fue mejor que el año anterior. En su declaración escrita el domingo, Espeleta dijo que con toda la experiencia de este equipo local, definitivamente se puede hacer más fácil y mejorar cada año, pero este año definitivamente fue mucho más fácil. Espeleta dijo que Dorna tiene un gran compromiso con la sostenibilidad de Advanced en particular. Espera que cada año MotoGP sea siempre mejor que el año anterior. Su equipo ha hablado con la gente de Indonesia y con el gobierno indonesio para que puedan tener una mayor presencia en MotoGP este año. El aeropuerto PT Angkasa Pura Primera Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, señaló que había atendido al menos a 31.000 pasajeros durante el periodo de Mandalika MotoGP del 11 al 14 de octubre de 2023. Este número aumentó un 20% en comparación con el número de pasajeros de la semana anterior. Así lo transmitió el director general del Aeropuerto Internacional PT Angkasa Pura Lombok, Rahmat Adil Indrawan, en Praia Nusa Tenggara del Oeste el domingo. Dijo que en promedio, durante los 4 días previos a la carrera final de MotoGP de 2023, el número de pasajeros fue de 7.800 personas por día, o un aumento del 20% en comparación con el promedio diario de alrededor de 6.500 pasajeros por día. El pico de llegadas durante el periodo de MotoGP de 2023 se produjo el viernes 13 de octubre de 2023 con 5.300 pasajeros que llegaron al aeropuerto de Lombok. Se prevé que el flujo máximo de salidas se produzca el lunes 16 de octubre. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, planea iniciar el desarrollo de una vacuna contra el dengue hemorrágico fabricada en Indonesia. El investigador de desarrollo de vacunas del Centro de Investigación de Vacunas y Medicamentos de la Organización de Investigación en Salud de BRIN, Dodi Irawan Setio Utomo, dijo que el plan de desarrollo de vacunas consiste en utilizar el método de partículas similares a virus que puede desencadenar la formación de anticuerpos. En Jakarta el domingo, Dodi explicó que el método utilizado en el desarrollo de la vacuna contra el dengue fabricada en Indonesia es diferente de las dos vacunas que ya están en circulación, a saber, Dengvaxia y Qdenga, que utilizan un método de debilitamiento del virus. Según Dodi, mediante el método VLP, la eficacia de la vacuna desarrollada por Indonesia puede alcanzar entre el 90 y 95%. Dijo que después de que la vacuna se produjera con éxito, se esperaba que el público pudiera recibirla de forma gratuita. Australia buscará nuevas formas de mejorar los niveles de vida de los pueblos indígenas después de que los votantes rechazaran decisivamente una propuesta para crear un nuevo comité de defensa. Así lo afirmó el domingo el viceprimer ministro Richard Marles, citado por la agencia de noticias AP. Marles dijo que su gobierno seguía comprometido a mejorar el bienestar de los pueblos indígenas para cerrar la brecha de 8 años en la esperanza de vida promedio entre los australianos indígenas y la comunidad en general. los activistas de la voz indígena ondearon banderas aborígenes a media asta en toda Australia domingo como señal de su decepción. Esta es la segunda vez que los australianos rechazan un referéndum que incluía el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. El referéndum anterior se celebró en 1999. El empresario conservador Christopher Luxon se convertirá en el próximo primer ministro de Nueva Zelanda tras ganar unas elecciones decisivas el pasado fin de semana. El público votó por el cambio después de 6 años de gobierno liberal encabezado por Jacinda Ardern. La agencia de noticias AP informó que la composición exacta del gobierno de Luxon aún no se ha determinado porque los votos continúan contándose. Con todos los votos contados, el Partido Nacional de Luxon obtuvo el 39% de los votos. Bajo el sistema de votación proporcional de Nueva Zelanda, Luxon, de 53 años, planea formar una alianza con el Partido Libertario. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre los esfuerzos de China por aumentar las tasas de natalidad mientras Indonesia disfruta de una ventaja demográfica. El gobierno chino está tratando de superar el problema del excedente de hijos varones y de una creciente población anciana como resultado de la política de hijo único implementada durante décadas. Aparte de eso, este país ahora también está intentando aumentar la tasa de natalidad. La tasa de natalidad en China alcanzó un mínimo histórico en 2022 con 9,56 millones de bebés o una disminución del 10% en comparación con 2021. A pesar de que en los últimos años se han adoptado varias políticas para aumentar la tasa de natalidad, como eliminar la política del hijo único desde 2015 e implementar varios incentivos financieros para animar a los residentes a iniciar una vida familiar. Sin embargo, los costos de cuidar y educar a los niños siguen siendo muy elevados. La tasa de desempleo también es bastante alta. Mucha gente tiene trabajos con contratos inciertos o de corta duración, combinado con el sexismo y otros problemas sociales. Muchas parejas terminan eligiendo tener un solo hijo o incluso no tener hijos. La población de China disminuirá por primera vez en las últimas 6 décadas en 2022 con un total de 1.410 millones de personas. India ha reemplazado ahora a China como el país con mayor población del mundo. Mientras tanto, en 2022 Indonesia se enfrentará. En 2022 Indonesia se enfrentó al pico de la transición demográfica, cuando la población en edad productiva dominó la estructura de edad de la población, o a menudo se la denomina bonificación demográfica. Esto ha comenzado desde 2015 con un periodo máximo entre 2020 y 2035. Cuando la tasa de natalidad ha disminuido, lo que ha resultado en una disminución del porcentaje de la población de 0 a 14 años y de la tasa de dependencia. Esto puede ser tanto una oportunidad como un desafío para Indonesia. Debe utilizar y optimizar el bono demográfico con el fin de aumentar el logro de los objetivos de desarrollo. Una población numerosa y de alta calidad en edad productiva puede actuar como fuente de mano de obra y actores económicos que pueden acelerar los logros. El gobierno de Indonesia está decidido a aprovechar el bono demográfico máximo que solo se puede sentir una vez en la historia de una nación, para que pueda salir de la trampa de los ingresos medios y convertirse en un país próspero o de ingresos altos. Este fue el comentario. Continuamos con el segmento de hoy en la historia. Unos acontecimientos ocurridos el 16 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de octubre del año 1998. Augusto Pinochet fue detenido en Londres. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació el 25 de noviembre de 1915 y falleció el 10 de diciembre de 2006. Fue un militar, político y dictador chileno. La dictadura de Pinochet fue ampliamente criticada tanto en el país como en el resto del mundo por las graves y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo denominado como régimen militar, por lo que Pinochet debió enfrentar diversos juicios hasta la fecha de su muerte. Sus simpatizantes lo calificaron como un héroe, quien ellos consideran salvó el país de un posible régimen comunista que hubiera instaurado Salvador Allende y de una posible guerra civil. En España, el conocido juez Baltasar Garzón reclamó su detención para juzgarlo por las muertes de ciudadanos españoles ocurridas en Chile durante la dictadura. Dictó una orden de detención contra el senador, resolución que hizo llegar a Inglaterra. Para entonces, Pinochet se había internado en una clínica privada, la London Clinic, el 8 de octubre de 1998, para operarse de una hernia. El 16 de octubre, estando en cama, fue informado de la aceptación del país al pedido de Garzón y su orden de arresto, determinado por el juez metropolitano de Londres, Nicholas Evans, todo en inglés, idioma que no entendía. La noticia se transmitió de inmediato a todo el mundo, produciendo en el extranjero un repudio casi unánime a la figura de Pinochet, mientras que en Chile se presentaban opiniones encontradas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de octubre de 1979. La ONU estableció Día Mundial de Alimentación. debido a que uno de los objetivos de la Organización para las Naciones Unidas es eliminar el hambre. El 16 de octubre de 1945 se estableció la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y desde 1981 se considera esa fecha como Día Mundial de la Alimentación. Con la celebración de este día, se busca concienciar a la gente respecto a la situación en la que viven otras personas del tercer mundo, especialmente en lo que se refiere a los problemas que tienen por falta de alimentos. Se pretende además despertar la solidaridad de quienes tienen más para así luchar contra el hambre, la malnutrición y la pobreza en la que viven muchos hombres. Cerca de 800 millones de personas que viven en países en desarrollo no tienen alimentos suficientes y otros 34 millones de personas que viven en países industrializados sufren continuamente la falta de alimentos necesarios para sobrevivir. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kamu bahagia mengenal diri sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan, apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku, menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kita tak terus berjalan beri yang terbaik.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema La 21ª Semana Nacional del Deporte de Aceh Sumatra Septentrional se convierte en la primera que se celebra en dos provincias. Estimados oyentes, la 21ª Semana Nacional del Deporte, que tendrá lugar el próximo año, se llevará a cabo en dos provincias, Aceh y Sumatra Septentrional. En cuanto a la implementación del mayor evento deportivo en Indonesia, el presidente Joko Widodo celebró una reunión limitada con varios ministros sobre los preparativos de la 21ª Semana Nacional del Deporte en las provincias de Aceh y Sumatra Septentrional. La reunión se llevó a cabo en el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes. Después de la reunión limitada, el ministro de Comunicación e Información, Budi Ari Setiadi, dijo a la prensa que la 20ª Semana Nacional del Deporte Aceh Sumatra Septentrional de 2024 sería la primera Semana Nacional del Deporte que se celebrara en dos provincias. Para acelerar la preparación para la implementación de la 21ª Semana Nacional del Deporte, la coordinación entre las partes como el gobierno central, las regiones y las partes interesadas relacionadas debe coordinarse bien entre sí para que la implementación pueda llevarse a cabo sin problemas y a tiempo. En la misma ocasión, el vicepresidente primer del Comité Nacional de Deportes de Indonesia, Suwarno, explicó que la celebración de la Semana Nacional del Deporte en dos provincias se planeó originalmente para el año 2021 durante la 20ª Semana Nacional del Deporte en Papua, pero se canceló porque entraba en conflicto con las disposiciones del Reglamento Gubernamental número 17 de 2007 relativo a la ejecución de la semana y campeonato deportivo. Según él, después de la revisión del PP 17 de 2007, por primera vez la Semana Nacional del Deporte se celebrará en dos provincias, Aceh y Sumatra Septentrional. Además de eso, el vicepresidente primer de CONI, Suwarno, añadió que en cuanto a las instalaciones e infraestructura de competición, la construcción y renovación del estadio de la 21ª Semana Nacional del Deporte de Aceh Sumatra Septentrional está en marcha y se garantiza que se completará a tiempo para que haya ningún motivo para cancelar la Semana Nacional del Deporte. Suwarno dijo más allá que había 13 proyectos de renovación de estadios en Aceh y un proyecto para construir el nuevo estadio como el deporte de remo para apoyar la Semana Nacional de Deporte de 2024. Mientras tanto, en la provincia de Sumatra Septentrional, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública también inició la construcción de un estadio deportivo y de autodefensa. La 21ª Semana Nacional de Deporte de 2024 de Aceh Sumatra Septentrional competirá en 65 deportes, 32 deportes se llevarán a cabo en la provincia de Aceh y 33 deportes se competirán en la provincia de Sumatra Septentrional. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
dekat denganmu setiap hariku.
Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku ingin hanya satu untuk selamanya.
Ku tak melihat dari sisi sempurnamu. Tak peduli kelemahanmu. Yang ada aku jatuh cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes en la belleza de Indonesia Dui les presenta Danza de Kataga, Nusa Tenggara Oriental. La danza de Kataga es una de las danzas tradicionales más conocidas en Nusa Tenggara Oriental, especialmente Sumba Occidental. El baile se suele realizar en varios eventos tradicionales dando la bienvenida a los invitados y espectáculos culturales. La danza de Kataga proviene de la palabra taga, que recibe el prefijo ka, que significa cortemos o decapitemos. En otro sentido, kataga también significa tener en cuenta las fortalezas del oponente y conocer las debilidades del oponente. Por el origen de esta palabra, está claro que kataga es un tipo de danza de guerra. Esta danza tiene valores artísticos, filosóficos e históricos. El valor artístico se puede ver en los movimientos de los bailarines, que son una combinación de danza y artes de guerra de la gente de Sumba. La danza de kataga generalmente es interpretada por 8 o más bailarines hombres con trajes tradicionales de Sumba. En el espectáculo, los bailarines se dividen en 2 grupos que representan 2 facciones en guerra. Acompañados por un rápido acompañamiento musical, los bailarines bailan mientras gritan un sonido distintivo, haciendo que la atmósfera del espectáculo sea aún más animada. Este movimiento de baile está dominado por movimientos de balanceo de la espada y movimientos de piernas saltando, seguidos de movimientos corporales como evitar ataques. Este movimiento de baile de kataga es bastante difícil, por lo que solo las personas capacitadas pueden hacerlo. En el espectáculo, la danza de kataga es acompañada por varios gongs tocados con un ritmo rápido. Además, se pueden escuchar los gritos de los bailarines, el aplauso de los escudos y el tintineo de los cascabeles que se sujetan al cuerpo de los bailarines. Todos estos sonidos también se arreglan y armonizan con la música que los acompaña para producir una mezcla de sonido distintiva. Los trajes que usan los bailarines durante las actuaciones suelen ser las ropas tradicionales de la gente de Sumba. Los bailarines suelen llevar camisetas y pantalones cortos por dentro, mientras que por fuera suelen utilizar una tela blanca distintiva. Luego, en la cabeza, por lo general, los bailarines usan una diadema de diferente color para cada grupo y llevan espadas y escudos artificiales que se usan para bailar. Oyentes, terminemos La Belleza de Indonesia de hoy con el título La Danza de Kataga, Nusa Tenggara Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con temas interesantes. Hasta luego.
nothing is for real. Do you want to leave me? Why don't you just kiss me? Fine, it's the loneliest people in life. It's the loneliest side. Fine, it's the loneliest people alive. Now, this is disco, lazy side. This is disco, lazy side.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Queridos oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radio difusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Cultura, Educación, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Danau Maninjau. Di Danau Maninjau, que significa en el lago Maninjau. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada Kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang tidak ada, que significa a veces no hay. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un flojero de Australia, y Sortauli, una compañera de los flocks de Chris en un restaurante alrededor del lago Maninjau. Sortauli dio información sobre el menú único de pescado Rinua del lago Maninjau. Escuchemos su conversación.
Ini pepes ikan rinuak. Menu ini kadang-kadang tidak ada.
Mengapa?
Karena ikan rinuak tidak selalu didapatkan warga sekitar.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang tidak ada, que significa a veces no hay. los pronunciaré despacio. Ustedes pueden repetirlos después de mí. Menú. Menú. En español significa menú. Ikan ini. Ikan ini. Que significa este pez. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Que significa a veces. Tidak ada. Tidak ada. Que significa no hay. Menu ikan ini kadang-kadang tidak ada. Menu ikan ini kadang-kadang tidak ada. Que significa este menú de pescado a veces no hay. Pepes. Pepes. Que significa pepes. Ikan rinua. Ikan rinua. Que significa pescado rinua. Tidak selalu didapatkan. Tidak selalu didapatkan. Que significa no siempre se encuentra. Warga sekitar. Warga sekitar. Que significa gente local. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Menú ikan ini kadang-kadang tidak ada. Menú ikan ini kadang-kadang tidak ada. Que significa a veces no hay menú de pescado. En esta expresión se encuentra la palabra kadang-kadang. Kadang-kadang, que significa a veces. Que significa poco frecuente u ocasional. En esta oración, la expresión kadang-kadang tidak ada, que significa a veces no hay, se utiliza para marcar la frecuencia de la existencia de un menú de pescado rinua que no está disponible a menudo o solo ocasionalmente. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra kadang-kadang en otras oraciones. Saya kadang-kadang minum kopi. Saya kadang-kadang minum kopi. Que significa yo bebo café a veces. Dia kadang-kadang membaca novel. Dia kadang-kadang membaca novel. Que significa él lee novelas a veces. El pez rinua es un pez endémico que solo vive en el lago Maninjau. El tamaño del pez rinua puede alcanzar 3 centímetros. El pescado rinua generalmente se procesa en percadel y pepes. Sin embargo, los residentes locales no siempre pueden obtener este pez en peligro de extinción, dependiendo de las condiciones del agua del lago Maninjau. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Ini pepes ikan rinuak. Menu ini kadang-kadang tidak ada.
Mengapa?
Karena ikan rinuak tidak selalu didapatkan warga sekitar.
Oyentes, terminamos el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio con una conversación titulada Kadang-kadang Tidak Ada. Esperemos que esta edición sea útil para ustedes que quieran conocer mejor el idioma indonesio. Nos encontraremos de nuevo con material diferente. Gracias por su atención.
Sayangmu setulus.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Just
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.